12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A una semana de la Navidad se disparan los precios de turrones y mazapanes, Iván Alonso.
Sí, la causa principal es el incremento del precio del azúcar, que ha aumentado un 50% en el último año. También ha subido el aceite un 31% y los huevos un 27%. Como consecuencia, como decías, productos como los polvorones se han encarecido 1 o 2 euros el kilo, dependiendo de la calidad. Y otro de los productos típicos de estos días es el roscón de Reyes. Y este año hay que irse preparando porque nos va a costar entre 3 y 5 euros más que el pasado. Nos lo ha contado Solay, que trabaja en una pastelería de Madrid.
El año pasado el pequeño lo vendíamos hacia los 10,50 sin relleno. Sí, 10,50. Este año, ¿a cuánto está ahora? A 13,90. O sea, menos de un 10. Lo hemos tenido que subir absolutamente todo.
Mañana lunes se reúne el pleno del Tribunal Constitucional, que debe decidir sobre ese recurso de amparo presentado por el Partido Popular. Demandan los populares que se suspenda cautelarmente la reforma judicial que impulsa el gobierno. El exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, ha criticado hoy aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, las palabras que pronunciaba ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en las que dudaba de la legitimidad del alto tribunal.
Lo que ha dicho el presidente del gobierno, con todo respeto, es sencillamente una barbaridad jurídica. El Tribunal Constitucional no está en funciones porque él no tiene la culpa de que no renombren a los que tienen que renovarlo. Él está en plenitud de facultades.
Y la Unión Europea ha aprobado esta madrugada un importante acuerdo para reducir las emisiones de CO2. A partir de ahora, empresas y consumidores tendrán que pagar más por contaminar. El objetivo final es reducir esas emisiones un 55% durante los próximos 10 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde se cierra el Mundial de Qatar y es tiempo de hacer balance. Los organizadores aseguran que en las primeras 3 semanas de competición el país ha recibido a más de 760.000 personas. Además, según un informe del Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Qatar, ha habido 2,6 millones de espectadores en los estadios. Aquí en COPE hemos hablado con Juan Ponte García, es un español que vive allí en el país y que cree que el país, que Qatar, ha superado las expectativas de los aficionados.
Yo creo que ha sido un mundial un poco atípico. También las expectativas eran de que había restricciones con el alcohol, con el comportamiento. Yo creo que la gente venía un poco aprensiva y yo creo que se ha ido relajando y han visto que realmente no hay grandes restricciones y que han podido vivir la experiencia de una manera tranquila y agradable.
Y es que lo cierto es que todo el mundo está pendiente de esa final a partir de las 4 de la tarde entre Argentina y Francia, Luis Calabor.
Y que se va a poder escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 3 de la tarde. Ambas selecciones buscando su tercera estrella en el pecho, su tercer mundial en ambos casos. Nos trae la última hora de la selección argentina, Antonio Ruiz.
Argentina encara la cuenta atrás definitiva para la gran final, que lo es para todo un país, pero especialmente para Leo Messi, que acaba su carrera en los mundiales y no quiere irse sin esta copa. Si no cambia lo ensayado en el día de ayer, Lionel Scaloni va a presentar una línea de 5 con Lisandro incrustado en el centro de la defensa y arriba Messi y Julián Álvarez para buscar rápidamente el gol de la victoria. Más de 50.000 seguidores argentinos acompañarán a su equipo en el Lusail Stadium.
Y en Francia, la vigente campeona busca su segundo mundial consecutivo. Toda la información la tiene Hugo Ballester.
Hora del almuerzo en el hotel de concentración de la selección francesa. Tras el descanso, Didier Deschamps dará la última charla técnica antes de poner rumbo al estadio de Lusail. El técnico galo está pendiente de Olivier Giroud, que arrastra molestias en la rodilla y mantiene la duda en el eje de la zaga. Upamecano Konaté para acompañar a Rafael Varane. Es la cuarta final en las últimas 7 ediciones de la Copa del Mundo que juega Francia y ante Argentina buscará su tercera estrella.
Además, noticia, la selección inglesa confirmada la continuidad de Gareth Southgate como técnico de Inglaterra hasta la Eurocopa de 2024. En segunda división, en 2 horas, sigue la 21ª jornada con el Albacete Ibiza a las 2, a las 7 Burgos Huesca y Levante Eibar y a las 9 Málaga a la vez. De ayer destaca la victoria del Oviedo en el derbi asturiano ante el Sporting 1-0 y el triunfo de Las Palmas ante el Villarreal B 0-1 para ponerse líder. En el tenis, derrota de Carlos Alcaraz en Abu Dhabi ante el noruego Casper Ruud en 2 sets, 6-1, 6-4. 4 y se despide del torneo de exhibición. Y en la Liga Endesa, duelo por todo lo alto a la una entre el Lenovo Tenerife, primer clasificado, y Real Madrid, segundo.
Gracias, Luis. Sigues en COPE, lo que continúa ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quién lo diría que un día casual brotaban vestigios del mar? No lo esperaba en mi puesto, te vi y pensé, esto no está bien. ¿En qué momento caí yo en esta costa sin fin? Tú, como un faro, vislumbra un presagio, como una flor, alientas mi fervor. Turquesa de mí.
Hace años me explicaron que los objetos no tienen color. Dicen los especialistas que los objetos que nos rodean, en efecto, reflejan las longitudes de onda de la luz y que es nuestro cerebro el que interpreta estas longitudes como colores. Estoy convencida de que nuestra invitada de esta mañana de domingo está al tanto de esto. De hecho, alguna vez hemos hablado ella y yo de los colores y tengo la sensación de que desde que era niña sentía fascinación por ellos, por todos, por los azules, los rojos, los rosas, los naranjas, los amarillos, los verdes, por todos menos por el negro. Ese no. Ese color está casi prohibido en su vida. Es el no color. Y la niña solo lo utilizará en el futuro cuando asista a funerales. Durante muchos años, vestir en España de colores era algo propio de payasos. Hasta que hace más de 30 años, nuestra invitada hizo de los corazones y los colores una seña de identidad que abrazaron y siguen abrazando a miles de personas en todo el mundo. Ágata Ruiz de la Prada viene con su nuevo libro, Las Memorias, que van a dar mucho que hablar, que se llaman Mi Historia y que acaba de publicar. Ágata, muy bienvenida.
Oye, Cristina, fíjate, de las cosas que más me gusta haber hecho el libro es poder volver a verte.
Ay, es verdad.
Porque yo te quiero mucho, la verdad, y con toda esta cosa de tus horarios imposibles.
¿Y sabes con qué más? Con la pérdida del rastrillo. El rastrillo de sí. Nuevo Futuro, el otro sitio donde sí. Nos encontrábamos. Pero y que ha desaparecido.
Yo he cambiado el rastrillo por lo de los capones.
¿Eso qué es?
Pues estuve hace menos de 2 semanas, 10 días, en el Hotel Palace con Christie's, subastando capones, que ya lo hice el año pasado.
Ay, esta es la nueva
convocatoria. El año pasado estaba yo mucho más asustada, este año estaba menos asustada, pero justo acababa de salir mi libro y yo estaba como preocupada. Porque tú, ¿cuántos libros has escrito?
Yo he escrito 3.
¿Y no crees que es muy desagradable cuando esos últimos días del libro? Y ahora ya se me ha pasado, ¿eh? Llevo como 5 o 6 días medio bien. Pero qué horror lo que ha sido sacar el libro. Ha sido 2 meses de pesadilla.
¿Dices el escribirlo?
No, el corregirlo.
Ah, sí. Desde el momento que están las pruebas.
No, cuando te dicen, oye, mañana entra en imprenta. ¿Tienes? Pero coño, tráemelo. No, tal vez. Claro, es que yo leo muy deprisa porque es que yo estoy muy acostumbrada a leer. Me encanta leer, lo que más me gusta. Pero con esa presión tan horrible. El libro al final es... O sea, ahora estoy contenta de haberlo contado, ha pasado y además ahora...
¿Por qué sacas las memorias? Vamos por orden y así nos centramos.
Primera pregunta que me haces, ¿por qué sacas las memorias? No te puedo contestar, no tengo ni idea. No sé por qué sacas.
Pero tienes tú ahora una particular necesidad.
Mira, está de moda, ¿no? ¿Tú te has fijado que está de moda, por ejemplo?
No, todo el mundo escribe algo.
No, por ejemplo, ¿por qué Meghan y Harry, que no tienen absolutamente ninguna necesidad, cuentan todo tipo de intimidades?
Error, Agatha. Esos dos necesitan eso más que tú y yo comer. ¿No ves que si no, no pueden vivir? ¿De qué puede vivir esta gente?
¿Pero qué dices si Harry vive como un duque, como
ya,
el hijo?
Pero quiero decir, ¿qué pueden hacer ellos para llamar la atención siendo un cero a la izquierda? Pues poner verde a sus parientes en los Estados Unidos.
Ya, no, en eso estamos 100% de acuerdo, pero que se ha puesto muy de moda. Y todo el mundo quiere contar todas sus interioridades y todas sus cosas.
¿Y tú por qué lo haces?
Porque estoy en esa ola.
Bueno, porque tienes cosas que contar, Agatha, porque tú has hecho una vida...
Ya, pero imagínate que yo me aguanto y las cuento dentro de 25 años.
Bueno, es que también las contarás.
Primero, a lo mejor ni me acuerdo de ninguna, ya me está costando acordarme de las que he contado. Segundo, a lo mejor nadie sabe dentro de 20 años quién soy yo. Y ahora estoy justo en ese momentito en que mis amigos saben quién soy yo y los hijos de mis amigos dicen, ¿y esta que está la amiga de mis padres? ¿O esta que he tenido yo un calcetín, un bolígrafo,
un vestido perfume, de playa,
un vestido cuaderno, de pequeña, un azulejo, cualquier cosa, una toalla? ¿Quién es? Y entonces yo creo que era el momento exacto, aunque de verdad es muy arriesgado. Porque la verdad es una historia en la que tengo poco que ganar. Bueno, no sé si poco que ganar, pero puedo tener mucho que perder, porque es... Y hay mucha gente que dice, pero qué loca, ¿por qué cuenta esas cosas y tal? Y alguna gente está poniendo muy violentita conmigo, y otra gente, pues bueno, es duro escribir las memorias, ¿eh?
De todas formas, hay una cosa que es cierta, que es una ley del periodismo. Lo importante para saber si uno ha triunfado es que tenga casi la misma ratio de amigos que de enemigos, de gente que le fascine lo que hagas y de gente que lo odie.
Entonces yo soy la reina de los mares.
Tú sí, sabes, pero que esta es una regla de
oro. ¿Pero qué ganas con eso, Cristina?
Bueno, estar en el candelero.
¿Y qué ganas con estar en el candelero?
Ah, eso ya es una opción de vida. Hay quien se mete en un convento de cartujos.
Uy, a mí me encantaría. Pinta. Yo lo encuentro elegantísimo.
Yo no te, sí, pero no te veo en absoluto. Te sentirías atrapadísima.
No lo sé, pero fíjate qué bonito sería. Me meto en uno tal, me corto el pelo.
Sería
al cero.
Un shock, realmente. La forma de vida, ciertamente tú has elegido estar en el centro. En el centro del diseño, en el centro de los cuadernos de la gente, en su ropa, en su vida cotidiana. Realmente esa es una vocación desde
luego
niña.
También hay una cosa muy importante. A mí me llama Imelda Navajo, que es una, para mí, de las mejores editoras de España. Es una persona a la que admiro desde hace muchos años, que yo creo que nos queremos un montón. Yo creo que es de esas personas que, de verdad, cuando pasó lo del divorcio y todo eso, lo sintió, porque yo pienso que ella pensaba que éramos una buena pareja y tal. ¡Joder, qué pena tenerme que decantar por uno y por otro! Y en realidad ya era mucho más del Innom, porque pues, juntos hicieron la editorial.
El Innom es el innombrable, el exesposo, sí, Pedro J. Ramírez.
No, uno muy mayor, que está muy mayor. Y entonces hicieron juntos la esfera de los libros y tal. Entonces cuando ella me lo propone, que estaba como volando por el aire esa cosa, que pobre, ella también se ha arriesgado muchísimo, ¿eh? Porque tú fíjate que tú haces una editorial con uno, este se porta requete mal con su ex, y tú le dices a la ex que lo cuente. Oye, pues me emocionó, como dije, oye, qué tía tan guay, ¿no? Y un poco por agradecimiento y por admiración, pues lo hice.
Vamos a intentar saltar desde la niña aquella a la mujer fabulosa de hoy en día. ¿Qué había de aquella niña de color, de ilusión por la moda, de ponerse en el centro de la sociedad? ¿Tú qué recuerdas de tus pensamientos en tu corazón infantil?
Bueno, yo no sé cómo son los demás niños, pero yo cuando era niña estaba... Yo creo que nunca aprendes más que cuando eres pequeña. Yo creo que yo por eso adoro los niños pequeños, ¿eh? A mí me encantan desde los bebés. Cuanto más pequeños, más me gustan. Me chiflan los bebés y, de hecho, uno de los mayores éxitos de mi vida ha sido la ropa de bebés y la cantidad de bebés de España que han tenido ropa mía y de niñas pequeñas, ¿no? Eso me emociona muchísimo. Y entonces, bueno, pues yo de pequeña estaba llena de ilusión y tengo una cosa que es, yo creo que es mi mayor virtud, que es que sigo llena de ilusión.
Es sin duda una de tus mayores virtudes y es lo que marca la juventud de la gente. Tú antes hablabas de vejez. Uno realmente es viejo cuando pierde la capacidad de la ilusión.
Pero yo pienso que un día lo que puedo perder es no la capacidad de ilusión, porque estoy segura que yo me voy a morir ilusionada, pero sí la memoria. Y entonces a lo mejor me puedo leer este libro y decir, anda, qué barbaridad, y todo esto me ha pasado a mí. Y eso que he puesto poco, ¿eh? Porque esto es el 5% de lo que ha pasado.
¿Y dónde has pasado más vergüenza en el libro? Porque hay un momento en las propias memorias, los periodistas lo sabemos, porque escribimos mucho también inevitablemente de nosotros mismos, en que uno anda, lo cuento, no lo cuento, lo cuento.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo lo que he hecho con el libro ha sido contarlo todo y no enseñárselo a nadie, ni a mis mejores amigos, ni a nadie, ni a mis hijos, ni a nadie, ni a mis... A nadie. Porque entonces te influencian, te dicen, oye, Ágata, esto no lo cuentes porque no te conviene, porque no te conviene para nada contar esto y tal. Y entonces tú empiezas a cortar y es mucho peor.
Pero entonces habrá quien se ha enfadado de entre los íntimos.
Claro, es que cuando ha habido mucha gente que se ha enfadado y me da mucha pereza que se hayan enfadado, la verdad. Porque tampoco lo he hecho para enfadar. Por ejemplo, me meto mucho en el libro, un poco injustamente, con Ana Botella, ¿no? Que tampoco me importa tanto, pero también eso es un poco el escritor, ¿eh? Ten en cuenta que este libro yo lo he hecho a medias con Pedro Narváez.
Con mi amigo Pedro Narváez, gran periodista de La Razón, una pluma excelente.
Yo creo que igual yo le he contado mil cosas y esas mil cosas que yo le he contado, él ha transmitido 30 o 50. ¿Por qué él ha elegido que yo me metiera con Ana Botella? Tenemos la culpa a medias.
¿Tú le has dado libertad entonces a Pedro?
Bueno, es que yo me encanta leer, yo soy una gran lectora desde que he nacido, vivo por y para leer. Y vengo de una familia que todo el mundo lee, mis hijos leen desde que tienen... Están, se leía un libro al día a los 7 años, y entonces respeto la dificultad horrible de que te cuenten una vida entera y la tengas que dar en 300 páginas.
Es que no sabes cómo te entiendo. Mira, mi madre va a tener que escribir ahora sus memorias porque los editorialistas se pirran por ella, porque entra en el programa los domingos, es un hit desde hace 2 años, porque narra sus memorias de la Guerra Mundial, casi nadie ha visto las bombas sobre Hamburgo, y ella sí, y hay varias editoriales interesadas en que cuente su biografía. Y estas mismas editoriales me han propuesto a mí escribirlas, y yo he dicho que no. Y cuando mi madre me ha preguntado por qué no estaba dispuesta a escribir, digo, porque tú no vas a hacer sino mandarme, no me vas a dejar escribir.
Yo soy muy respetuosa con,
claro,
con lo mío y con lo de los demás, y entonces yo encuentro que siempre y cuando no haya nada que sea mentira, que yo creo que no hay nada en el libro que no sea verdad, pues entonces él es libre, y respeto su dificultad de haberlo contado, ¿no?
Agatha es hija de aristócratas, que es una cosa que hoy en día se entiende poco. Cuenta en
está poco
el
de moda,
libro, bueno, digamos que sí, de todas formas siempre ha sido minoritario por su propia definición, ¿no? Es hija del arquitecto Juan Manuel Ruiz de la Prada y de María Isabel de Sentmenat. ¿Qué significa ser hija de aristócratas?
Bueno, yo creo que cada uno, pues uno es hijo de aristócratas, otro es hijo de panaderos, otro es hijo de taxistas, otro es hijo de electricistas. Oye, y a lo mejor tiene mucho más éxito el hijo de los electricistas que no. O sea, no tiene nada que ver. Son tus cartas. A ti la vida te da unas cartas y tú tienes que jugar con tus cartas. No son ni mejores ni peores.
¿Pero cuáles son? Porque lo difícil a veces es entenderlas. O sea, ¿cómo le explico
ya,
yo
pero
a mis
es que
hijos?
Eso es muy difícil. Porque,
mi amiga Ata es hija de aristócratas.
Mira, yo empecé a trabajar con una empresa espectacular, maravillosa, que se llama Pamesa. Y de repente estamos ahí y Pamesa se compra un equipo de fútbol que se llama Villarreal, que ha estado muchas veces en primera división. Y yo me quedo alucinada porque digo, oye, ¿y cómo es que alguien se puede comprar un equipo de fútbol? Porque, fíjate, yo comprendo que te compres un barco, que te compres una finca. Mira, no me gustan, pero que te compres una joya, que te compres una casa, que te compres perros, que te compres, no sé, acciones. Pero que te compres un equipo de fútbol era una cosa y ¿qué hará esta gente con un equipo de fútbol, ¿no? Pues eso es muy difícil de explicar. Este señor está muy contento con su equipo de fútbol.
Ya, pero ¿qué es un aristócrata? Expliquemos a los niños qué es un aristócrata. Porque yo sabría explicarlo.
Sí, pues venga, explícamelo.
A ver, yo diría, cuando una persona hace algo muy escogido y los demás le premian y esa memoria de lo que hizo pasa a los suyos de generación en generación, la familia se siente muy orgullosa. Esas familias que han hecho algo importante en la historia de España son los aristócratas.
Mira, yo me acuerdo que un día estaba, creo que estaba Manuela Carmena, pero no estoy segura, en la Casa de los Embajadores de Estados Unidos, y estaba Alicia Koplovich y estaba el último marido de Cayetana Alba. Y entonces dice Alicia Koplovich, yo creo que el problema de Cayetana es que se creía que ser duquesa de Alba era lo mejor del mundo. Y entonces yo le digo, mira, Alicia, es que yo estoy totalmente de acuerdo con Cayetana. Es que no se me ocurre nada mejor. Y entonces ella se quedó como flipada. Porque si tú eres muy rico, ¿qué quieres? ¿Tener un Goya? Bueno, pues que ella lo tiene. Y un Velázquez también lo tiene. Y una casa que sea un palacio también lo tiene. Y 4 palacios y 20 palacios también los tiene. Y quieres ser más que la reina de Inglaterra y también lo eres. Entonces, coño, ¿qué más quieres, no?
¿Y desde cuándo te gusta provocar?
A mí me gusta provocar desde que nací, porque me divierte provocar.
Por eso es por lo que dices que tus abuelos consideraban que trabajar era una horteada.
No, eso no lo digo. Lo digo porque es verdad. O sea, yo te he dicho que lo que pone en mi libro, yo he intentado que fuera súper verdadero porque yo tengo un problema que es que digo lo que pienso. No tengo filtros, digamos, ¿no? Entonces, en mi libro, pues digo la verdad porque mi abuelo consideraba que trabajar era una cosa, era un horror y era una horterada. Y yo creo que mi abuelo estaba equivocado porque creo que trabajar es lo mejor del mundo.
Y sobre todo creo que tu abuelo estaba en una posición que le permitía pensar cosas que mis abuelos no hubiesen podido porque tenían que comer.
No, pero es que yo creo que se equivocó mucho mi abuelo con esa percepción porque malcrías a tus hijos, malcrías a tus nietos y al final teniendo una cantidad enorme de dones los acabas tirando a la basura por una cosa que es lo más divertido del mundo, que es trabajar.
Yo creo que la gente que tiene clase, y algunos aristócratas la tienen, pasan mucho de la clase. Hay una natural sencillez que tenía Cayetana de Alba y que está muy distante del ser pijo. ¿Por qué se equivoca el que te dice que tú eres pija?
Es que nunca he sido pija, ya me hubiera gustado, no, es que no.
Ya me hubiera gustado.
No, porque mi hija también cuando era pequeña era muy mona y decía, mamá, yo quiero ser pija. Pero no sabía lo que era ser pija. Y dice, ¿pero Zara es pijo o qué? No sabía lo que era ser pija, pero ella quería ser pija. Yo me acuerdo cuando era pequeña que me hacía una cosa que se llamaba la toga. Tú no sabes ni lo que
sí,
era.
Sí, sí. Para alisar el pelo.
Te ponías un rulo aquí que te tiraba y te tiraba.
Para alisar en la cabeza.
Para alisarme el pelo. Entonces yo me pasaba toda la noche con una rejilla luego que dolía, que te podías morir. Pasaba una noche absolutamente toledana. Y llegaba al coche para ir al colegio, mis hermanos me tiraban del pelo y llegaba con el pelo totalmente destrozado. Y decía, Dios mío, ¿paso cómo me he pasado yo toda la noche con la toga? O sea que no hay.
¿Y qué es ser un pijo?
Pues no lo sé, me gusta. Yo es que no tengo ni mentalidad de pijo, de pija, nunca he sido pija, jamás en la vida. Pues pijas son esas niñas que son comilfo. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña leía unos libros que se llamaba de la Condesa de Seguir, que se llamaba Les Petites Filles Modèles, que eran como las niñas modelos, las niñas bien, digamos, más que Les Petites Filles Modèles, eran las niñas bien, y eran y que se llamaban Camille y Madeleine, fíjate, me estoy acordando de todo, y Camille y Madeleine eran unas bien, y yo realmente pues nunca he sido bien, porque siempre he pensado bastante lo contrario que las bien. Me hubiera
o sea,
gustado
son las que
bien.
Hacen las cosas como hay que hacerlas,
sí, pero
las que hablan como hay que hablar, además de una forma muy estereotipada y
pero
muy
además,
difícil.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es mucho más aburrido en el fondo, ser pija es aburridísimo. Por eso yo al final acerté no siendo pija.
¿Y tú qué querías ser?
Yo quería ser pintora de pequeña. Pero me di cuenta que la pintura era... Pero también yo quería ser muy buena, o sea, no, yo no quería ser una pintora, yo quería ser la mejor pintora. Dije, joder, la mejor pintora después de Picasso, qué difícil va a ser esto. Pero pensé, ser la mejor diseñadora, puedo tener ahí un agujerito. Y yo creo que lo hay.
Desde luego lo que es claro es que es muy difícil en la vida que alguien te identifique inmediatamente, que vea tus obras y sepan que eres, que son tuyas. Eso es triunfar en el mundo del arte. Y yo creo que efectivamente en tu forma de hacer ropa es imposible no saber que lo ha hecho Agatha Ruiz de la Prada.
Hubo una época, yo no sé si ahora, pero hubo una época que tú ibas a un colegio de niños de 7 años y le decías, dibújame un traje de Agatha Ruiz de la Prada. Y los niños
lo sabían hacer.
Y lo sabían hacer. Y a lo mejor
era la época de mi hija.
Y a lo mejor lo hacían mejor que yo, ¿eh? Porque una de las cosas que yo he soñado siempre es de los miles de dibujos que me han regalado niños. Hacer un desfile con esas ideas de Ágata que tienen ellos, que a lo mejor son mejores agatizadores que yo. Porque hay mucha gente que se cree que agatiza muy bien y agatiza muy mal. Pero estoy seguro que hay gente que agatiza mejor que yo.
¿Y qué tal te ha ido con tus hijos? Porque cuando una mujer ocupa tanto espacio, cuando una mujer tiene una identidad tan clara, a veces criar es muy difícil, porque los otros...
No, quítalo
sienten...
de a veces criar es muy difícil. Siempre... Criar es muy difícil y entonces los niños hacen lo que les da la gana. Yo me he divertido muchísimo, les he dado todo lo que he podido y tal, pero no puedo pedir que los niños hagan lo que yo quiera porque eso es imposible, me encantaría, ¿eh? Te digo la verdad que me hubiera encantado, pero es imposible. Por lo tanto, ya estoy, renuncio a eso. Yo tengo que ser yo, a verlo, pasármelo lo mejor que pueda y respetarles y quererles, que eso lo voy a hacer siempre, y punto.
Y resignarte con respecto al hecho de que los apabullas.
Sí, ellos me apabullan a mí también, ¿eh?
Ah, eso no lo saben. Sí, sí. Eso también pasa.
Ellos
eso
me
es
tienen,
bonito.
Ellos me tienen apabulladísimo.
Eso es una forma de perdonarse.
Ellos me tienen apabullada desde que nacieron, y antes de nacer también me tenían apabullada. O sea que ellos apabullan mogollón.
Eso está bien verlo también. Me gusta cuando hablas de tu madre y de sus problemas psiquiátricos, porque, bueno, ahora gracias a Dios empieza a ser una moda. Gracias.
Pero hace muy poco, ¿eh?
Pero hace muy poco.
Hace un mes.
Porque una familia que reconociese lo que ocurre, que es que todas las familias tienen un depresivo, un bipolar, un esquizofrénico o un narcisista o un... No se podía.
Un ATP, ¿cómo se llaman esos síndrome?
Bueno, un síndrome de Down, o tú quieres un hiperactivo,
sí,
un THP.
Bueno, en fin, sí. Pero es un tema que hasta hace poco ha sido tabú, y es uno de las mayores ilusiones de mi vida, sería poder aportar algo en ese terreno. Mira, yo si me muero habiendo podido aportar algo en el terreno de las enfermedades mentales, me moriría muy satisfecha y muy feliz.
Y tú reconoces con total serenidad pues que tu madre era gravemente depresiva, que
era
matrimonio...
bipolar mi madre, pero antes cuando era joven, cuando yo era pequeña, era maníaco depresiva. Es que yo quería ser psiquiatra antes de ser diseñadora. Y entonces hubo un libro gordísimo, naranja, espectacular, que se llamaba Introducción a la psiquiatría, de Vallejo Nájera, de Juan Antonio Vallejo Nájera, que... y de hecho yo tenía una amiga, fíjate que sinvergüenza soy, que le cobraba por ser su psiquiatra, y no era así, claro.
Sí, qué sinvergüenza eres.
No, pero es que yo hubiera sido una buena psiquiatra.
Bueno, seguramente porque son buenos psiquiatras los que se plantean el drama del estado mental,
los que
propio
entienden,
y de su familia, los que saben el sufrimiento que conlleva.
La sensibilidad yo tengo, y eso me lo ha dado Dios, eso es una cosa que no puedo chulear para nada porque me lo ha dado Dios. Yo tengo, a lo mejor se llama empatía, no sé lo que es, pero...
Bueno, porque has sufrido.
No, pero eso es porque lo tienes.
No,
es como yo,
porque
por ejemplo,
has sufrido
yo canto
lo que
muy
pasaba
mal
en tu familia.
Yo canto mal y porque no tengo buen oído, pero sí que tengo muchísima empatía. Yo veo a alguien y sé cómo sufre y por qué sufre y tal. Por eso yo tenía... Una de las cosas que me planteé, uy, era dificilísimo, era ser psiquiatra.
Y otra cosa que está muy prohibido decir es el matrimonio de mis padres fracasó, y eso ocurre en el 70% de los casos.
Y luego lo que está prohibido es reconocer lo difícil que pasa a ser la vida de la gente que ha tenido esos problemas, sobre todo antes, ahora también. Porque tú imagínate, tú eres una familia normal, ¿eh? No te digo si tu madre se va con Rafael del Pino, que entonces ya la cosa cambia, pero eso pasa pocas veces. El marido gana 100, o sea, gana 1.000 euros, y la mujer gana 1.000 euros. Vamos a, o 955. Y entonces, de repente, se divorcian. Entonces, ellos tienen una casa y dos coches y un garaje, en fin. De repente se divorcian y entonces son dos casas, dos no sé qué tal. Y entonces, los niños lo que perciben inmediatamente es que son mucho más pobres. Y eso, bueno, pues ahí empiezan como una serie de sufrimientos y de cosas. Y por eso yo he luchado mucho por intentar que a mí no me pasara, pero esto es lo que te digo, que nos pasa a todas al final. O sea,
pero es precioso, porque tú pones el dedo en la llaga con respecto a que determinadas cosas que son arquetipos de la felicidad social no lo son. Quiero decir, separarse entraña sus riesgos, divorciarse, que lo hemos hecho toda nuestra generación, entraña muchos dolores, tiene muchas consecuencias, y sobre eso no se habla en España, está prohibido.
No, yo creo que el libro es bastante valiente, yo creo que en el libro... Yo me arriesgo muchísimo, me arriesgo a que me den 1.000 bofetadas, me están dando algunas, pero yo creo que lo que me ha pasado a mí, ha pasado a muchísima gente, y te da un poco de felicidad pensar que no estás sola, ¿no?
Que estás diciendo la verdad, que esa es la cuestión.
A mí me encantan las biografías, dicho sea que he escrito esta biografía, pero me encantan las biografías, y sobre todo me encantan las biografías de mujeres.
Al final, el libro de Ágata habla mucho de la niña que amaba a su familia, que hubiese decidido salvarla, que no pudo, que porque conoció mucha negrura, eligió mucho color, Y eso demuestra que a veces el sufrimiento puede ser una escuela, es alucinante.
Sobre todo puede ser una escuela para decir, yo no quiero ese sufrimiento y yo me voy a diseñar una vida de colores y yo me voy a diseñar una vida feliz. Yo siempre he dicho que todo el mundo nos podemos diseñar una vida feliz. Hombre, hay casos extraordinarios. Si yo salgo de aquí y me atropella un camión, pues ya estoy perdida. Pero tú, como mujer, y también como hombre, y como te puedes diseñar una vida feliz. Y ese es un poco la enseñanza de mi libro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, digo ahí que he estado 30 años en una especie de relación que yo no la hubiera parado, pero también, si yo no la hubiera parado, no hubiera vivido una de las partes más bonitas, más interesantes, más emocionantes de toda mi vida.
Y probablemente también habrás visto que esa relación estaba estupenda, pero también tenía su punto de mentira.
Bueno, es que yo no lo veía como una mentira.
Pero a lo mejor ahora lo has aprendido.
No, porque yo pensaba, todas las relaciones tienen cosas buenas y cosas malas y tienes que tener paciencia ya. Y tampoco vas a estar loca de amor con uno que está ya calvito y llevas 40 años con él, no. Yo decía, pero bueno, que tiene otras cosas que te pueden compensar. Pero yo nunca pensé que una ruptura tan violenta y tan dolorosa como esa me iba a llevar a pasar unas cosas tan extraordinariamente alucinantes como las que, de verdad, que a mi edad, yo no pensé que iba a tener esta etapa de mi vida tan... me la ha regalado Dios.
El libro tiene una foto en blanco y negro y en cambio la contraportada es rosa fucsia. Es esta historia.
Pero ves, la cara es como mirando...
Esa al mirada, infinito.
Sí, no, pero como así, un poco triste. Pero claro. Es mentira, porque yo estoy luchando siempre por ser feliz.
Aquí la tienen, una muy interesante mujer. Una mujer, al final, como todos nosotros, que somos cada uno fascinantes, buscando su felicidad. Agata Ruiz de la Prada, mi historia. Gracias por ser tan valiente.
Oye, gracias por ser tan amiga.
Eres para mí, lo has sido y lo deseo hasta el fin. ¿En qué momento caí yo en esta costa sin fin? Tú, como un faro, vislumbra un presagio.
Lo más bonito que yo he visto hacer a Agata Ruiz de la Prada fue el vestuario de la Dama Boba, una pieza del teatro clásico que interpretaba, entre otros, Sole Mayol en escena. Y que era deslumbrante. Buenos días, Sole Mayor.
Buenos días.
¿Cómo
qué
era
maravilla.
Aquel vestuario,
sí, sí,
eh?
Sí, sí. A mí el día que me dieron ese vestido que yo hacía la Dama Boba, y es, bueno, digo, pero si no voy a caber por las puertas. Y no cabía, tenía que ponerme de
¿era
lado.
¿Era como gigantesco corazón que
pues,
de espalda?
No, era muy estrechito, así como hasta la cintura, y luego pues muy
ampuloso,
muy ampuloso
abajo.
Con también muchos corazoncitos, precioso, precioso.
Era brillante, todo el vestuario
todo.
Era...
Los chicos llevaban una especie de greguescos antiguos, pero en vez de ser los de toda la vida, llevaban uno en la parte de abajo, era un corazón grande, y el otro unos huevos fritos. Que el día chico se los plantó y se los probó, dijo, ¡ay, pero esto qué es! Sin embargo, luego funcionaban maravillosamente.
Es que la propia comedia venía como incrementada por el vestuario.
Sí,
o sea...
es que también hizo toda la parte de la escenografía, que eran unas nubes preciosas, todos los muebles... Era
y luego
increíble.
Sobre el verso de la época clásica, una combinación verdaderamente afortunada. También veo ahí otro artista, en este caso de la cocina, Paufil.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
Paufil promete hacernos hoy turrón, ¿eh? Ojo, para la próxima cena de Nochebuena. Que vayáis pensando cuál es vuestro juego preferido de la infancia.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si este año me toca la lotería, pues me compraré una casa que falta me hace.
Me iría de mochilera a Tailandia.
Pues yo invitaría a toda mi familia a...
Intentar dar la entrada para comprar un piso y alguna deudilla que hay por ahí, quitarla.
Ya está aquí el sorteo de la lotería de Navidad.
Este jueves, desde las 8:30 de la mañana, toda la emoción del sorteo de la lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué me compraría? Yo creo que haría un viaje.
Y comprueba si tu décimo está premiado.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cuco cantando el miedo nos quitó. El cuco cantando el miedo nos quitó.
Estoy poniéndome los pantalones.
Jugando al escondite en el bosque anocheció.
Los juegos de la infancia. Qué tapiz de recuerdos. Ese momento en el que te desconectabas de la realidad porque eras capaz de hacer una incursión en las cocinitas o en las chapas y te olvidabas de dónde estabas, ¿verdad, Diego González?
Yo me olvidaba de dónde estaba. Sobre todo, tenía una pérdida de noción del tiempo espectacular. En mi casa se volvían locos.
¿Has visto?
Porque salía después de comer. Comía
Estamos
cuanto antes mejor.
Comiéndonos el turrón de Paufil.
Y no aparecía, aunque sea, hasta las 10 de la noche. Me decían, ¿este niño dónde está? Y me pasaba todo el día en la calle, sobre todo juegos de calle, que ahora se han perdido.
Sí. Pues de eso vamos a hablar con Paufil, con Sole Mayol, con Laurita.
Aquí estamos, y escuchando a los oyentes y recopilando sus mensajes, sus juegos preferidos de su infancia. Así que nada, vamos a empezar con ellos.
Pues me encantaba jugar al parchís. También me gustaba mucho jugar a las cartas, al siete y medio, al cinquet. Me encantaba. La comba también me gustaba, pero bueno, no tanto. Pero el parchís me chiflaba.
Para mí, el juego de mi infancia fue el parchís. Me trae recuerdos de ver cuando yo era pequeña, que debía tener 4 años, como mucho, mi padre, mi madre y mi hermana jugando al parchís. Después de cenar, todas las noches después de cenar se jugaba al parchís. Era genial.
Era genial.
Sí.
Yo estoy muy de acuerdo
pero
con
eso. Pero ahora se sigue jugando, fíjate, porque es una de las cosas que ha sobrevivido. Porque muchas otras cosas se han quedado pues ahí.
Pero yo nunca he entendido por qué a la gente le divierte tanto. Mira que a mí me encantan las cartas. Yo juego al tute habitualmente. Me encanta el cinquet, que llamamos aquí el cinquillo. Qué bonita esta forma múltiple de hablar. Y sin embargo, debe haber una forma de jugar al parchís más divertida de la que yo hago, que es como un juego muy rutinario y aburrido.
Yo también. He comido y no sé qué, y se mosquean unos con otros.
Que hay gente que lo calcula muchísimo y que piensa el parchís.
Sí.
Debe haber estrategias.
Habría que sacar un 5, ¿no? Para salir. Y podrías crear una barrera o esto. Bueno, Rafa Nadal, antes de los partidos, juega al parchís.
Es verdad.
Bueno, me pone de los nervios que haya disparidad de normas. O sea.
En mi casa se juega así.
Claro. Sí. Con uno juegas y dicen, no, es que tienes que sacar dobles, no sé qué. No, es que si sacas un 5, pero un 2 y un 3, vale.
Sí, hay algunos que ya salen todos, que cada uno tiene su ficha y ya empieza, y otros no empiezas hasta que no sacas el 5, con lo cual hay alguno que está todo el mundo jugando y tú estás ahí atrapado.
Y tiempo de Navidad es tiempo también de juegos, ¿eh? De mucho juego de familia, un juegos Monopoly. Mesa, sí. ¿No os gustaba el Monopoly?
Que decías, ¿os acordáis de...?
Sí, yo era más de otra versión del hotel, no sé si os acordáis.
Sí, también.
¿Sí?
Los juegos reunidos,
Bueno, luego hay algunos más clásicos que yo no desconocía completamente.
Yo tengo 58 años, el juego de las tapas. Cogíamos las tapas de las cajas de cerillas que se usaban en todas las casas hace 40 años. Y cortábamos la de arriba y la de abajo y las íbamos guardando. Y luego, cuando nos juntábamos los amigos, consistía en hacer un cuadrado grande en el suelo de la arena. Nos poníamos en una raya a 5 metros y con changlones de plomo, son discos de plomo lisos, afilados, preciosos. Teníamos que ir tirando y sacar las carpetas del cuadrado. Según ibas sacando, las ibas quedando y volvías a tirar y así. Era un juego divertidísimo. Parece una bobada, pero era muy divertido. ¡Ay, qué tiempos!
No desconocía.
Pues yo tampoco lo conocía.
Seguro que muchos oyentes se reconocen en ello, pero a mí no me suena nada.
Nada. Yo lo que sí que me acuerdo eran las chapas. Que además, fíjate lo que han cambiado las cosas en un tiempo, ¿no? Es que nada, o sea, yo creo que es lo más dispar a lo que jugábamos nosotros y lo que juegan los niños ahora.
Yo no sé si siguen jugando las chapas. Yo jugaba en los
bordillos de las chapas ponías el nombre de tu héroe de ese momento, Pirri, el no sé cuánto, Gento, los que fueran. Y luego, pues yo sé, mi hijo ya empezó con el FIFA no sé cuántas, que era la cara del jugador con O sea, es que jugábamos unas cosas.
Y las tabas completamente también se jugaban. Los huesecillos aquellos, los corderos,
¿no? Y canicas.
Las canicas.
Llevaba bolsitas de canicas.
Yo eso ya no veo jugar a los niños.
Yo no, es que no sé si
juegan a los tazos, que se parece a esto que describía este señor de tirar cosas y levantarlas, de golpe.
Practicaba mucho en casa lo de las canicas, porque luego jugábamos, porque hacíamos como un círculo donde ibas poniendo las canicas y tú tenías que tirar desde fuera del círculo y la canica que saliese de ese círculo te la quedabas.
Claro,
y
ahí empujabas.
Venían algunos con los típicos rodamientos de coches y claro, venían con un canicón enorme de hierro que se llevaban todas las canicas.
Y las chicas, no sé si se acuerdan, que también hacíamos una cosa, que era jugar a los bonis.
Sí,
que era alguno que era un alfiler con una bolita de colorines que tenías que hacer así hasta que se ponía una encima de la otra y yo se lo quedaban, yo qué sé, no me acuerdo, pero yo sé que lo he jugado.
Alguna oyente nos ha mandado.
Yo juego mucho a la goma, que el otro día comentaba, me parecía una actividad que hoy me resulta acrobática.
O sea, me encantaba.
Porque se trataba de subir progresivamente una goma sostenida entre dos chicas y saltar cada vez más alto. Y cuando llegabas a la sexta y a la novena, que era la frente. Que eras capaz de poner los pies a 1,70 m del suelo.
Y lo hacías,
Y lo hacías, que yo
estaba
no sé cómo
tan
lo hacíamos.
Loca con la goma que iba por la calle y pensaba que iba con la goma. Porque jugaba tanto a la goma que iba haciendo así para arriba con los tobillos como para quitarme la goma. Iba andando quitándome la goma. O si me paraba un momento, hacía como que tenía goma y seguía bailando.
Y había canciones muy chulas de jugar a la goma.
Y a la comba.
Y a la comba, es verdad.
Soy capitán, soy capitán. No, esa es de otra cosa, de una especie de pasillo que hacíamos, que cruzábamos y las palmas. Me está haciendo
había
más
una cosa
de las palmas.
La
una, la otra, la cara de idiota.
Las palmas, es verdad.
La una, la otra, la cara de idiota. Y esa es de la
soga. Bueno, había una
de
muy bestia.
Sí.
De jugar a la comba, que yo no lo sé, bueno, es más antiguo todavía, pero sí que se cantaba, ¿eh? Quisiera saber mi vocación, soltera, casada, viuda o monja, soltera, casada, viuda o monja.
Que sí, que sí.
Qué horror, sí, sí. Pobrecitas niñas.
Ya fue.
Lo que nos esperaba.
Pues mira, más realismo que otros.
Yo de lo de Don Federico y eso me acuerdo de Las Palmas. Don ¿sí? Federico. Sí, esas eran míticas.
Eso no lo conozco.
Una
yo.
Canción Don de Federico, Palma. Mató a su mujer, la hizo picadillo. Joder, sí, es un poco.
Qué bonito.
La hizo picadillo y la puso a cocer o algo así.
Y de las canciones qué de borradas. La Palma, ¿cuáles había? Pues si había un montón y no me acuerdo.
Algo de un marinero, eso es, pero de saltar así como era como una serpiente. Es que
no, yo me acuerdo de una de la goma que era a lo loco, co, una vieja se ha caído de la moto y tenías que ir saltando pasando la goma. Sí, sí,
hombre,
sí.
De las cosas que se cantaban, las primeras cuando eras muy chiquitito, ¿no? Y que yo creo que a lo mejor sí se sigue haciendo. Pues el juego de la patata, no sé qué.
Sí, veremos sí, esa de Natalia al pasar la vaca.
Esa, el barquero, la niña. Las bonitas no pagan dinero.
Es, claro,
decía yo un marinero.
Todo eso se va perdiendo porque ahora con sí. Los juegos digitales y con las consolas, pues la memoria colectiva se va haciendo más floja.
Fíjate, el juego de la patata, comeremos ensalada como comen los señores patatitas y turrón.
Al chupén. Naranjitas, al chupén, naranjitas y limones.
Que sería le al chupén.
Bueno, mira, otro más casero. A ver este.
Tenía un patio muy grande y me gustaba jugar mucho a los soldaditos de plástico, esos que venían en sobre. Montaba unas batallas que no veas. Y luego a todos los amiguetes nos dio por tirarnos por las cuestas de Toledo con tablones encerados. Era, bueno, como si fueran trineos, pero con las por las calles llenas de adoquines de Toledo.
Los adoquines,
pero si la gente le ponía rodamientos a tablas de madera y se tiraba por las cuestas, que mi padre lo contaba, se pegaban unos costalazos y se lo pasaban en grande.
Pero hace muchas burradas, porque no sé si antes ha comentado también un compañero vuestro, que lo de churro media manga, mangantea, claro. Se ponía eso uno debajo, se iban subiendo unos encima de otros sí, y le partían las
palas. Nosotros lo hacíamos.
Pero yo en el pueblo jugaba muchísimo, tú lo
habrás
jugado.
Nosotros también.
Churro va y te guante.
Sí. Y nosotros ya somos ya casi millennials, que quiero decir que a lo mejor se podían haber ido perdiendo, pero yo creo que al churro se sigue jugando.
Churro media manga, mangantea.
Yo lo que me sorprende es la enorme naturalidad con la que nos hacía heridas tremendas, sí. No solo en la rodilla o una brecha en la cabeza, es que había batallas de pedradas.
Es que eso,
yo
la
tengo
Drea...
amigos a los que les faltan dedos de la pólvora, de
los petardos.
Hacer petardos.
Es que yo bueno, creo es que tienes que analizar los parques infantiles de entonces bueno, y los de ahora.
Es que no hay, no había.
Compáralos y bueno,
claro.
Esos no. Columpios oxidados sí. con unos bordes que cortaban, que cortaban, sí. Que te podías dejar un dedo ahí.
Además, y es que no había,
ves
no
los
había
de ahora,
parque,
el
son
suelo,
de goma.
El suelo es
había
de goma.
Unos cuadrados sí. De arena, ¿no? Unos
y no hay ninguna esquina.
Había la calle.
No hay esquinas, están no. Todas redondeadas.
Es verdad.
La puñetera calle, como se ha dicho toda la
es
vida.
Que se
iba,
la
mamá, me voy a la calle a jugar. Y te ibas a la calle a jugar. Mm. Mira, el otro día estaban precisamente poniendo Del Rosa al Amarillo, una película de Summer muy antigua y que era todo de niños. Y lo primero que hacían era jugar al rescate y estaban jugando en la calle Juan Bravo, jugando por en medio de los coches que no había prácticamente y subiendo para... Y yo me quedé diciendo, madre mía, si es que eso no hace tanto. Y estaba
te
todo el mundo en la
también,
calle.
¿Eh? Te hacía rápido y listo sí. Y luego físicamente era un ejercicio constante, que ahora mismo es uno de los problemas de la obesidad de los niños en España por la falta de ejercicio. Bueno, vamos a combatir la obesidad con el turrón y tú dirás, loca.
Jugamos pues a la... No, al escondite.
Porque Pau Fil, y aquí cojo yo porque prometo que me pongo el lunes a hacerlo, nos trae un turrón de chocolate que no tiene azúcar.
Sin azúcar y con solo tres ingredientes. Y bueno, creo que habéis dado fe de que está rico, rico.
Está muy bueno.
Exquisito.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Además, es que lo vais a disfrutar muchísimo estas Navidades. Además, también es genial pues aprovechar ahora que ya queda nada para que le den las vacaciones a los peques para meterse en la cocina a hacerlo, porque es que les va a encantar. Bueno, vamos con los ingredientes que hoy vais a notar muy poco. Incluso de cabeza lo podéis hacer. Bueno, yo he utilizado 60 gramos de arroz inflado. Se puede usar quinoa inflada, el típico cereal que usemos de desayuno, siempre y cuando que sea hinchado, ¿vale? Para darle ese toque crunchy.
¿Y de dónde se saca esto de arroz inflado? Ah, son de esos que se venden para el desayuno.
Se vende para el desayuno, sí. Vale. Bueno, este que os he traído hoy es de avena hinchada. O sea, que cualquier cereal que sea hinchado queda súper rico. 60 gramos, ¿vale? Luego le he puesto chocolate del 70%, ¿vale? Sin azúcar, lleva 200 gramos.
Sí.
Y por último, el protagonista del turrón, que es el pistacho. Lleva 100 gramos de pistachos crudos y pelados, obviamente.
Pero en el momento de pesarlos no tienen que llevar...
Nada, sin la cáscara del pistacho. Sí.
100 gramos de pistacho.
100 gramos. Vale. Bueno, para elaborarlo, lo primero que tenemos que hacer es derretir el chocolate. Hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer al baño María, ¿vale? Que es calentar agua y cuando esté caliente, bueno, yo creo que más o menos todos, pero bueno, cuando esté caliente se mete en un bol y tal,
sí.
Pero bueno, eso es más lento. Yo lo hago al microondas.
En el microondas.
El único problema que tiene el microondas es que se nos puede quemar el chocolate. Entonces, lo que hay que hacer es cortarlo en trocitos, lo ponemos en un bol y lo metemos un minuto a máxima potencia. Lo sacamos al minuto, le damos unas vueltas con una cuchara, vemos cómo está y lo volvemos a meter.
Y mucho me parece un minuto. Fíjate.
Sí, no, un minuto.
Hay que probar.
Sí, a ver, lo puedes poner, pero yo lo he hecho muchas veces y con un y entonces lo sacas, le das unas vueltas, lo ves y lo vuelves a meter en tandas de 15 segundos para irlo controlando, porque es verdad que se puede quemar rápido. Pero bueno, si lo haces así, lo controlas y nada, te queda derretido y fenomenal.
¿Estas medidas son para una pastilla?
Salen, eso no lo he dicho, salen dos tabletas más o menos de unas medidas, mis moldes son de 20 por 12 más o menos para dos tabletas de turrón. Bueno, una vez que ya tenemos el chocolate derretido, nos vamos a poner en un bol el arroz inflado, los pistachos, eso sí, guarda un poquito de pistachos, como habéis visto yo le he puesto una decoración luego con pistacho machacado. Bueno, pues ponemos el arroz, los pistachos y le echamos el chocolate. Y con una cuchara o con una lengua le vamos dando vueltas para que se integren bien todos los ingredientes. Uh-huh. A continuación lo vamos a poner, lo ideal sería tener moldes de silicona de forma de turrón. Como hay mucha gente que no lo tiene, lo que podemos hacer, cogemos papel de hornear, lo ponemos en la típica fuente pequeñita que tengamos de horno,
¿sí?
Y lo echamos ahí. Que nos viene muy mal, también podemos coger los cartones de la leche, los cortamos por la mitad a la larga y nos queda formato de tableta de turrón. Eso
mírala.
¡Qué apaña!
El truco.
El truco del almendruco. Bueno, pues echamos ahí bien nuestro turrón, lo aplastamos así con una espátula para que nos quede bien cuadradito. Y lo que os he dicho antes, trituramos, machacamos unos pistachos y lo echamos por encima para que nos quede así con un color así verde tan bonito. Y cogemos y nos lo llevamos a la nevera, pues más o menos unos 15 minutos, tal. Luego, una vez que lo sacamos de la nevera, lo podemos dejar tal cual o lo cortamos. Y para guardarlo, ya no hace falta guardarlo en nevera. Lo ideal es guardarlo en el típico recipiente hermético que no le entre aire. Y ya os digo, yo lo tengo en casa, que lo hice hace una semana y lo sigo teniendo perfecto, o sea que es una receta
que aguanta,
o sea que la podemos hacer hoy y la vamos a tener para el día de Nochebuena, disfrutar con los mayores, con los pequeños y con todo el mundo.
Yo tengo que decir que lo he probado y me he quedado patidifusa, porque claro, eliges la calidad del chocolate, el que ha elegido Paufil es excelente, pero claro, mezclado con el arroz inflado o con la avena inflada y el pistacho, de verdad que es una cosa.
Además, pistacho manchego, súper rico.
Ligera, riquísima.
Que hay que indicar ahí.
Que
mira, yo voy a empezar a hacerlo porque ya a estas alturas estoy empachada ya.
Sí. Ahí y es que además fuera, a los peques...
Yo no he empezado todavía, fíjate.
¿Tú no has empezado?
No,
pues por ahí hay un roscón.
El primer turrón que me acabo que de tomar Jesús. Es el de ella.
Pues date prisa porque...
Que se va a volar.
Había...
Pues es que es una solución estupenda. ¿Ya sabéis lo que vais a cocinar en Nochebuena o os cocinan o qué? Porque yo tengo 25, entonces estoy
yo el cochinillo,
ahí
que tampoco es muy healthy, pero ahí está.
No, sí. En nuestro caso todavía estamos un poco despistados. Creo.
¿No habéis hecho compra con antelación?
No hemos hecho compra con antelación todavía.
Pues yo me toca con mis hermanas. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que tengo suerte que mi hermana Elena ha dicho que va a traer asado, porque mi hermana Elena es de las que se obsesiona y que vamos a cenar tal, y yo soy un poco pasota de ya del momento. Y ella va a traer asado y una tarta de manzana.
Entonces ya lo tienes hecho.
Sí, y yo creo que voy a hacer yo unos rollitos así de pepino súper guays, así con salmoncito tal, y no sé, y a lo mejor también otras cositas así de unos canapés y poco más.
Que quizá, pues una merlucita. no sé si en salsa verde o al arzak, que es así como muy suavecita, que no, es, no tiene muchas
cosas fuertes. Eso es lo que pasa, que tienes que hacerlo. Ah, pero para hacer grandes, pero grandes cantidades es un problema, ¿no?
Ah, bueno, claro, es que nosotros somos pocos. Somos más en el día.
Es que lo mío es como si una horda.
Tú, 25 personas.
25 y trabajo.
Eso sí.
Ojo,
que
y
eso
lo preparo yo. Es que eso me gusta.
Pero la
decirlo.
Gente no tiene la cosa.
¿Tú te imaginas a Carlos Herrera expósito en esta circunstancia?
No,
no te lo imaginas. Bueno, Carlos, la verdad que tela, ¿eh?
Es un gatinetti, sí, Herrera. Hombre, y no te van a echar una mano, no te llevan.
Muchísimas manos. Claro, la verdad. Claro. De hecho, he de confesar que mi madre, que está, lo he comentado antes, que estaba en el hospital porque tiene un catarrazo que te mueres, la han tenido que llevar. Pero está ya pensando en salirse el lunes y ponerse a hacer el roast beef de la noche, que me sería de gran ayuda, porque entonces me queda el resto, pero no es tanto.
Las carnes con así, yo que sé, con salsas y así, eso sí aguanta, ¿no? Si lo haces un día antes,
no hacer un asado, porque para tanta gente lo tienes que tener loncheado y listo. Es como echas de comer a semejante patulea de gente.
Nosotros este año vamos a encargar por primera vez, en lugar de cocinar el plato principal, vamos a encargarlo, tanto en Nochebuena, no, porque lo paso en casa de mis suegros, nos vamos a Santander, pero en Nochevieja y Año Nuevo vamos a encargar el plato principal.
Pues eso hace más de años y está encantada de la solución. A veces los negocios lo hacen mejor. Sí. Y de primero haré mi famosa sopa de tomate alemana,
¡ala!,
que lleva un morcillo entero y queda extraordinaria y es una tradición ya en casa.
Y la dejas preparada antes y ya la tienes.
Mira, esta semana, dadas las circunstancias y que trabajamos sábado y domingo, el lunes, martes la voy a hacer. Voy a vaciar un cajón entero de la nevera, ¿sí?, limpiarlo muy bien y voy a echar directamente la sopa en el cajón entero y congelar todo el cajón. Así, cuando venga la horda, pues eso, lo echas en el pesebre y ya.
A ver cómo descongelar luego.
Pues nada.
Recuerdo que mi madre hacía pollo en pepitoria también. Ay, eso era una cosa que al día siguiente estaba mejor que el día que se había hecho.
Qué rico,
con lo cual,
eso, lo hacía
eso
mi abuela,
está estupendo. Porque te hace un cacharro así grande y los dos días siguientes está muchísimo más.
Pues no es tontería el pollo en pepitoria. Si yo aprendiese a hacerlo, eso
es
mi abuela
no
Pilar lo hacía.
Difícil,
muy de Madrid, ¿eh? Con su huevito, con...
Muy rico.
Qué rico. Bueno.
Almendra.
Más cositas que tenemos para la hora siguiente. Espera un segundo, que me está diciendo Natalia que nos vamos ya
al fútbol.
Pues mira, viene el halconero del Atleti.
Ah, pues mira, fútbol.
El halconero del Atleti, el tío que controla la cetrería para que los cielos del estadio no estén invadidos de aves. Y después vendrá Paco Álvarez a decirnos a qué jugaban los niños en la antigua Roma. Ojo, ojo, ojo.
Madre mía.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La reunión familiar, las cenas familiares y...
Nacimiento, porque cuando era pequeña nos reuníamos a ponerlo con nuestros abuelos y era un momento muy especial, sobre todo la noche del 24 cuando poníamos al niño Jesús en el portal.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es familia, amigos, celebración, regalos, buena comida, por supuesto, buenos vinos, champán, cava, un coche de viaje en el que siempre esté la radio y, por supuesto, salud. Es lo que nunca debe faltarnos a todos en la Navidad.
En el partido Pedazo de COPE, Juanma Castaño vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Navidad!
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ah, y tras esta demostración de mi arte multidisciplinar, ¿qué más nos tienes que contar?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, pero no hablemos de mí. Hablando de relaciones, las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades de forjar una amistad, se me ocurre.
Sí, ya,
no, pero bueno.
Los estudios de Uriarte es lo que tienen. Pues viene el apuro peor luego, ¿eh?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La una.